Blue Radio, la nueva alternativa.
La alcaldesa Claudia López habló de mala fe de los comerciantes, de un sabotaje disimulado. Habló de la confusión que hubo este fin de semana sobre lo que se podía vender y lo que no se podía vender. El doctor Luis Ernesto Gómez es el secretario de Gobierno de Bogotá y emite anoche una circular autorizando la realización de actividades de abastecimiento y de suministro comercial plenamente para acabar con esa confusión. Doctor Gómez, buenos días.
Buenos días, Néstor. Un gusto estar con usted y con toda la mesa de Blue y, por supuesto, su audiencia.
Doctor Gómez, ¿quién se equivocó aquí?
Pues, Néstor, yo creo que no hubo de ninguna parte una intención en equivocarse. Yo creo que aquí ambas partes, con la implementación de las medidas sanitarias, buscamos siempre lo mejor, cuidar a las personas, y una interpretación por el área jurídica, según pudimos establecer muy temprano del grupo Éxito, yo hablé muy temprano con ellos, según el cual los artículos de primera necesidad que estaban siendo comercializados debían tener una diferenciación. El único producto que estaba y que está durante los fines de semana restringido para su expendio en los almacenes de cadena es el alcohol, pero aparte de eso, de los demás artículos no tienen una restricción. Nosotros dialogamos desde temprano con Grupo Éxito, con otras cadenas. Creo que esto se presentó en algunos almacenes del norte de la ciudad. En la tarde ya habían resuelto el asunto. Sin embargo, para mayor claridad, después de un diálogo con Fenalco, preferimos expedir una circular en la cual quede expresamente claro que los almacenes que comercializan mayoritariamente artículos de primera necesidad, como son Carulla, El Éxito, El Jumbo, Al Costo, etcétera, puedan realizar su actividad comercial sin restringir la comercialización de ningún artículo, con excepción de el alcohol durante los fines de semana.
Doctor Gómez, ¿quién hizo los sellamientos? ¿Quién puso las cintas con el prohibido para comercializar, por ejemplo, libros o condones o electrodomésticos, que fueron las imágenes que se hicieron virales en redes sociales y que originaron todo el enfrentamiento?
No hay sellamientos, no hubo ningún sellamiento en ningún establecimiento de comercio, y esas cintas las ponen los mismos almacenes. Es común verlas cuando hay, por ejemplo, ley seca o alguna restricción de comercialización de licor, que se ponen esas cintas en las zonas de expendio de bebidas alcohólicas. Y en este caso, según nos informó la gerencia corporativa del Grupo Éxito, pues en algunos almacenes de Santa Bárbara y otros se habían puesto estas cintas, pero rápidamente las retiraron porque había sido una interpretación errónea del decreto 186.
Doctor Gómez, si el decreto estaba bien redactado, ¿por qué tiene que salir usted a aclarar ayer que no se podía prohibir lo que se estaba prohibiendo?
Hay un término, Néstor, que se llama, bueno, están artículos de primera necesidad, dentro de los cuales están, por supuesto, cobijados alimentos, medicamentos, preservativos. Por ejemplo, algunos interpretaron eso como, y creo que fue una de las fotos más virales, sobre un estante de preservativos que no podía ser expendido, cepillos de dientes. Todos son artículos de primera necesidad. Y hay unos que se catalogan como artículos de consumo ordinario, y es una categoría que no existe ni en el DANE, ni en ningún otro registro, ni está en la ley específicamente. Pero Fenalco, según nos pudimos enterar después de estas dificultades en la mañana, interpretaba artículos de consumo ordinario como, por ejemplo, el tema de revistas, otros artículos distintos a medicamentos y alimentos. Ahí fue donde estuvo el malentendido, y pues por eso nosotros buscamos aclararlo rápidamente. En los decretos anteriores, este término de artículos de consumo ordinario estaba. En el último decreto, ese término no se incluyó, y la razón por la cual no se incluyó era justamente para mayor claridad en la implementación del decreto. Sin embargo, pues nuestra tarea, Néstor, es, cuando hay estas dificultades, y es normal que en el marco de una pandemia donde es necesario estar emitiendo permanentemente reglamentaciones, pues en algunas cosas no se da el tiempo justamente de un diálogo y de una comprensión. Por eso quisimos ajustarlo ayer mismo,
doctor Gómez,
para que ya en los dos días que estamos pueda funcionar.
En los decretos anteriores de cuarentenas por sectores permitían, decía taxativa expresamente, el decreto bienes de consumo ordinario. Y aquí en este, en la nueva cuarentena que arranca este fin de semana, no incluyeron bienes de consumo ordinario. ¿Pudo estar ahí la confusión?
Sí, justamente eso te decía, Néstor, que ahí fue donde, seguramente...
Entonces no fue un error de interpretación de los comerciantes.
Es que primera necesidad abarca plenamente esas estos artículos que me refiero. Por ejemplo, un cepillo de dientes hace parte de artículos de primera necesidad. Preservativo, evidentemente, hace parte de los artículos de primera necesidad. Y la norma lo que establece es que cuando un almacén mayoritariamente comercializa estos artículos, entiéndase alimentos perecederos, conservados, medicamentos, artículos de aseo y demás, que todos hacen parte de la categoría de artículos de primera necesidad en el DANE, que eso sí está específicamente y taxativamente reglado, pues entonces no habría ningún inconveniente con que pues todo el almacén, con excepción, insisto, de las bebidas alcohólicas, pudiera realizar su actividad comercial. Donde se generó el malentendido que efectivamente desde FENALCO, la interpretación que hacían de bienes de consumo ordinario abarcaba estos productos. Esa fue la que aclaramos rápidamente y por eso la emisión de la circular.
¿Hubo alguna pregunta de FENALCO cuando se expide el decreto, secretario? Quiero decir, ¿alguien desde los comerciantes les preguntó por la falta de claridad en ese punto?
Pues nosotros lo que hacemos, Ricardo, es que antes de expedir las normas, pues buscamos siempre como un espacio de diálogo y concertación con los sectores que deben implementarlas. De hecho, la semana pasada, antes de revisar y de expedir la disposición sobre las cuarentenas en estas 7 localidades, tuvimos una reunión con varios integrantes del Consejo Gremial, entre ellos se encontraba FENALCO, y este fin de semana hemos estado teniendo conversaciones con distintos comerciantes populares que están agremiados también en FENALCO. Ahorita, de hecho, a las 9 de la mañana retomamos una mesa de diálogo que estaba pendiente desde el sábado. En esos espacios no se tocó el tema, digamos que esto fue más algo que surgió fruto de la interpretación particular que hizo el área jurídica del Grupo Éxito, que llevó a que en algunos almacenes Carulla se tuviera estas etiquetas, y tan pronto como pudimos evidenciarlas, pues en un diálogo rápido con FENALCO para lograr organizar a todos los otros comercios, pues hicimos la claridad, y pues para que la claridad quedara también por escrito, expedimos la circular.
Secretario, la alcaldesa, cuando esto empezó a circular en redes sociales, insinuó que había saboteo malintencionado, fue la palabra que utilizó ella, de parte de FENALCO. Usted ahora nos dice es un malentendido, y pues si uno al ver los detalles termina pensando que fue un error, tal vez de la administración. ¿En qué punto está usted hoy? ¿Considera que la alcaldesa se equivocó al hablar de saboteo o sigue pensando que el malentendido pudo haber tenido algo de malintencionado?
No es un secreto, Luz, para nadie que ha habido tensiones con FENALCO Bogotá por cuenta de las cuarentenas. Ellos legítimamente defienden los intereses de los comerciantes y en algunos casos eso ha llevado realmente a tensiones por cuenta de la dificultad de implementación de cuarentenas, que son cuarentenas que lo único que pretenden es proteger la vida, lograr que en Bogotá sigamos enfrentando esta pandemia sin en ningún momento tener que negarle a nadie en toda la capital un servicio hospitalario, un servicio de cuidados intensivos. Y lo hemos logrado, Luz, lo hemos logrado porque gracias a ese sacrificio enorme que hacen todos los hogares colombianos, entre otros los hogares de los comerciantes, poniendo un granito de arena, hemos logrado superar esta primera etapa de pico de la pandemia sin muertos adicionales que lamentar, muertos que hubieran ocurrido si se tiene que negar una cama hospitalaria. Y por eso estos sacrificios son tan difíciles, y la difícil decisión que tiene la alcaldesa mayor siempre es encontrar un justo equilibrio entre la posibilidad de darles a todos la facilidades para que realicen su actividad económica y generen ingresos para sus hogares, que es lo que todos esperamos que pueda iniciar ahora en el mes de septiembre, y obviamente la difícil decisión de establecer aislamientos obligatorios para proteger la vida, para cuidar a las personas en Bogotá. Y ese difícil equilibrio, por supuesto, a veces deja personas insatisfechas con las medidas. A eso se refería la alcaldesa, en lo cual tiene plena razón, pero algo distinto se trata con una interpretación jurídica que, como lo decía anteriormente, ya fue aclarada también personalmente y a través de la circular.
Sí, secretario, precisamente Fenalco ha hablado ya de quitarle la llave de la gradualidad y de las cuarentenas a las administraciones locales, precisamente por malentendidos como estos, como que un preservativo o un libro no sean considerados como bienes de primera necesidad cuando sí lo son, y lo son en el resto del mundo, en el primer caso porque es el primer método para evitar un embarazo, y en el segundo porque los libros son considerados como indispensables, y acuérdese usted que esa fue la razón para que en Alemania abrieran librerías antes del resto de comercios. ¿Qué piensan ustedes en concreto sobre esta propuesta de Fenalco y si han pensado en algún momento entregarle esas llaves al gobierno nacional de la gradualidad de la reactivación económica?
Paola, qué buena claridad que haces. Los artículos de primera necesidad siempre han estado autorizados en estos locales y el decreto claramente establecía pues que podía comercializarse artículos de primera necesidad, pero fue una interpretación pues equivocada, como lo decíamos, la que llevó a que preservativos y cepillos de dientes y otros no fueran contemplados dentro de estos. Sobre la gradualidad, digamos que yo creo que el país ha visto la importancia de tener pues un equilibrio donde lo primero que tenemos que preservar si queremos cuidar la economía, si queremos que la economía crezca, pues es la vida y la salud. No hay economía que pueda prosperar con personas que no son saludables o una salud pública que esté colapsada. Entonces, ese justo equilibrio, pues lo ha liderado en su momento Bogotá, con lo que fue el simulacro, lo ha liderado en distintos momentos también, ante un interés en algunos momentos acelerado de reapertura económica, como fue, por ejemplo, el día sin IVA, que evidentemente pues disparó el contagio sin necesidad. Y por eso la llave de la gradualidad, pues es una llave que tienen los alcaldes, no por disposición del gobierno nacional, sino por disposición de la Constitución. Paola, la gradualidad sobre cualquier medida de orden público o las medidas de orden público están en exclusiva facultad de las autoridades locales, así está establecido en la Constitución.
Sí, doctor Gómez, le hago una pregunta final. Me escriben desde Tres Elefantes de Cedritos, que queda al norte de Bogotá, y me dicen que allí sí llegaron funcionarios a pedir que cerraran los estantes y las zonas que no se consideran de artículos de primera necesidad. Y me dice un oyente aquí que la alcaldía de Usaquén sí selló el de uno y el justo y bueno de la zona, de esa localidad.
El reporte que tengo de sellamientos es que ningún sellamiento se ha dado por esta causa. Si hay sellamientos, establecimientos de comercio por incumplimiento de otras medidas sanitarias. En particular ese que mencionas de Cedritos es un almacén de la 151 en Cedritos, donde se encuentran los Tres Elefantes. Allí hubo claramente una aplicación errónea del decreto por parte de los funcionarios y por eso justamente la expedición de la circular. Ese tema ya fue aclarado también con las autoridades de la localidad.
Gómez, si la culpa fue de los demás, usted, ¿por qué tiene que salir a hacer una aclaración? La culpa es de los demás, seguramente, porque el decreto de la alcaldía estaba mal redactado.
Néstor, sobre la redacción del decreto ya me referí, pero si quieres lo repito con el mayor gusto. El decreto establecía y establece desde el inicio que los almacenes que expenden artículos de primera necesidad, artículos tales como alimentos perecederos, no perecederos, medicamentos, artículos de aseo y otros, cuando funcionan y venden otros artículos mayoritariamente venden artículos de primera necesidad, pero también puede que vendan otros artículos, por ejemplo, un televisor, por ejemplo, una que no hacen parte de los artículos de primera necesidad. La norma lo que ha establecido es que pueden realizar estas ventas cuando el almacén mayoritariamente realiza actividades de venta de primera necesidad. ¿Qué ocurre con los Tres Elefantes? Los Tres Elefantes es un caso contrario, donde la actividad comercial principal de los Tres Elefantes no es la venta de artículos de primera necesidad, sino la comercialización de ropa, la comercialización de otro tipo de artículos que no están dentro de esta categoría, y por eso la implementación de la medida, donde se distingue fundamentalmente cuáles son esas actividades comerciales de primera necesidad, que aplica, por ejemplo, para un centro comercial, un almacén como El Éxito, un almacén como Jumbo, un almacén como Carulla, como el D1, por supuesto, como Justo y Bueno. Todas estas cadenas lo que hacen es vender artículos de primera necesidad, pero si tienen en su estantería, por ejemplo, un juego de niños, si tienen un libro, pues pueden hacerlo. De eso se trata la distinción, Néstor.
Secretario, le he escuchado a usted y también al ministro de Salud este fin de semana que iban a revisar de nuevo las cifras en los próximos días para ver si era posible levantar que la cuarentena estricta en la que estamos 7 localidades no continúe, sino que se suspenda antes de terminar. ¿Cuándo será esa reunión y de qué depende?
Pues María, nosotros revisamos cifras del contagio permanentemente en Bogotá y lo tenemos afortunadamente muy muy sectorizado, no solo por localidades, sino también por barrios, por pesetas. En Bogotá realiza alrededor de unas 11.500 pruebas diarias y eso ha permitido que, como en ninguna otra ciudad del país, entendamos el contagio y el ritmo y las dinámicas epidémicas territorialmente. Lo que acordamos con el ministro Ruiz es que el próximo 24 de agosto vamos a tener una reunión donde, como siempre, con el comité epidemiológico, con expertos, personas que entienden muy bien sobre y que hacen, son los que pues sugieren y hacen las recomendaciones desde el punto de vista clínico, médico y epidemiológico, evaluaremos las cifras de estas 7 localidades para ver si alguna de ellas pueden levantársele anticipadamente su cuarentena. Allí lo que se busca es que el índice de contagio, el índice de transmisibilidad haya bajado. Las cuarentenas buscan y hacen y tienen ese efecto positivo, y es que cuando en una localidad está disparado el índice de transmisibilidad, como es el caso, por ejemplo, de Puente Aranda, cosa que ya que ocurrió al inicio, por ejemplo, en Kennedy, que Kennedy ya está controlada hoy día.
¿Cuándo hacen, cuando pasa, doctor Gómez, cuándo hacen esa evaluación?
El 24, el próximo 24, y para eso es muy útil, si me permites, Néstor, hacer una cuña, para claro. Eso es muy útil también las pruebas diarias que realizamos, no solo a los hogares que viven en estas localidades, que pues por el cerco epidemiológico reciben las pruebas hechas en casa, sino también que las personas que tengan alguna sospecha, que tengan alguna idea o que crean que es importante hacerse la prueba, se acerquen a algunos de los puntos que tenemos dispuestos para la realización de pruebas en las localidades, porque ese testeo aleatorio que hacemos en distintas zonas también nos ayuda a entender cómo se está moviendo el virus en esa localidad. Por ejemplo, en Chapinero estamos en el Parque del Virrey, en la estación de bomberos, okay. En Itaquén, en el Codito, en Puente Aranda, en Santa Isabel Occidental, en Santa Fe, en la plazoleta de Telecom, en Antonio Nariño, en Teusaquillo, en Galerías y así.
Ok, es el secretario de Gobierno de Bogotá hablando de picos de pandemia. ¿Ustedes sienten, doctor Gómez, que estamos en el punto más alto de infectados de coronavirus o todavía no hemos llegado al pico?
Pues Néstor, lo que analizamos justamente con el ministro el fin de semana, analizando localidad por localidad, tasa de contagio por tasa de contagio por territorio, es que definitivamente, tal como lo habíamos anticipado, julio y agosto serían los meses de mayor nivel de contagio, los meses íbamos a tener el pico en estos días de agosto, y así queda evidenciado, y el pico y la meseta se está viendo ya en las cifras. ¿En qué lo podemos identificar? Primero, en la estabilización de la ocupación de camas de cuidados intensivos. Las camas de cuidados intensivos han venido creciendo, sí, pero la razón por la cual se estabiliza y no se ha superado en ningún momento el 89% en las últimas semanas, llevamos para casi 25 días, es porque también el ritmo de demanda sobre las UCIs ha disminuido. De hecho, ayer tuvimos una baja casi hasta el 84%. Y adicional a esto, también las cifras de fallecidos, que es una tragedia realmente cada muerte, Néstor, la cifra de fallecidos también ha venido cediendo en estos días, lo cual nos indica que efectivamente tenemos el pico en terminando esta semana, seguramente fue lo que nos arrojó con el ministro. El pico no es homogéneo en todas las localidades, es importante entenderlo. Es decir, Kennedy, por ejemplo, ya pasó, porque Kennedy se adelantó por el ritmo de contagio que tuvimos allá, pero hay localidades que todavía no, como por ejemplo Usaquén. Entonces, por eso es tan importante estas cuarentenas sectorizadas, que han permitido que en todo Bogotá se comporte mejor el ritmo de contagio y siempre podamos prestar servicios hospitalarios oportunamente.
Doctor Gómez, gracias por acompañarnos. Le deseo feliz día.
Néstor, gracias.
Son las 8 de la mañana, 15 minutos. Sobre este tema del pico de la pandemia, dice el Instituto Nacional de Salud que vamos a entrar en las 2 semanas en las que vamos a ver las cifras más altas de contagios en Bogotá, Ricardo.
Sí, Néstor, es que hay un documento muy interesante del Instituto Nacional de Salud que analiza cuál será el comportamiento del pico en las principales ciudades del país. Eso es variable porque, de acuerdo con las medidas que se tomen, puede cambiar. Puede usted alargar la curva, puede evitar que se presenten más casos, pero en el caso de Bogotá, Néstor, lo que proyecta el Instituto Nacional de Salud es que entre la semana del 27 de agosto y la semana del 6 de septiembre estemos en el pico de la pandemia. Entonces, de allí ya empezaría un descenso. El
27 de agosto es miércoles de la semana entrante.
Sí, señor, exactamente.
Así que,
a partir de ahí estaríamos en el pico 8-16. Daniel.
Néstor, con respecto al decreto, yo creo que bastaba con haber aceptado que el decreto sí fue distinto al anterior, y eso generó esa confusión entre algunos comerciantes que simplemente estaban cumpliendo con las normas del nuevo decreto. No había necesidad de salir a decir que Fenalco estaba saboteando y a pelear con todo el mundo y a echarle la culpa a los otros. Yo creo que bastaba con simplemente decir, sí, el decreto quedó distinto, vamos a corregirlo, y los almacenes pueden vender tanto condones como libros, como revistas, como electrodomésticos. Bastaba con eso, no había necesidad de irse, claro, contra Fenalco, irse contra los
comerciantes. Obviamente calentaron a la gente de Fenalco diciéndoles que estaban saboteando, que estaban actuando con mala fe.
Claro.
Vino ahí la reacción de los comerciantes, que se sintieron, claro, pues con toda la razón ofendidos. 8 de la mañana.
Claro, Néstor, pero mire 17, que yo sí quisiera destacar en eso la actitud del secretario de gobierno, que lo acabamos de escuchar aquí, porque ayer tan pronto se armó la polémica en redes sociales, él inmediatamente intervino ahí en Twitter, en las redes sociales, y dijo, okay, esto es una confusión, ya la vamos a aclarar, no hay ningún inconveniente. Yo creo que así se manejan esos problemas, los problemas de interpretación o incluso de errores en la confección de normas jurídicas tampoco son cosas raras. Esto es obra de humanos, y al ser obra de humanos tiene errores y hay dificultades de interpretación. Él salió y dijo, okay, esto es una confusión, ya la vamos a arreglar. Y a la media hora sale la alcaldesa de antorcha en la mano, en pie de guerra, a decir que esto es un sabotaje que le está haciendo Fenalco. Así no se manejan esos problemas. Se manejan y se solucionan con la actitud inicial, que es decir, okay, esto es un problema, evidentemente hay un problema de interpretación, la ciudadanía está confundida, unos comerciantes están confundidos, vamos a aclararlo y se soluciona el problema. ¿Qué necesidad había de meterle a esto una guerra contra el sector comercial de Bogotá? Pues no creo que haya ningún.
Yo no sé quién habrá redactado el decreto, Néstor, pero el decreto sí quedó mal redactado.
Claro que quedó mal redactado.
Claro,
bueno,
quedó mal redactado.
Tan mal, Aurelio, que tuvieron que rectificarlo anoche.
Sí, no, claro. Y bueno, y creo que está bien que rectifiquen también. Y hablando se entienden las personas. Pero yo sigo creyendo, Néstor, que...
Señor.
Esta cuarentena estricta de 15 días en varias localidades no va a calmar aquí la inconformidad. Es que hay realmente una serie de asuntos que están pasando, por ejemplo, el tema industrial de Puente Aranda. A mí me sigue preocupando ese tema. Usted no necesita hacer una cuarentena muy estricta para controlar en las industrias esto. Y la verdad es que se está lesionando enormemente el interés de la pequeña y la mediana industria bogotana.
No, y los comerciantes, Aurelio. Hoy
sí, pero fíjese,
hay protesta,
por ejemplo,
de comerciantes,
sí,
contra las,
sí,
cuarentenas en Bogotá.
En eso usted tiene razón, Néstor, pero mire, el tema del comercio. Hablando en este fin de semana con algún comerciante, me decía, mire, abrí los almacenes y no vendí ni el 15%, ¿sí? Ha vendido el 15% de las ventas normales. Entonces, el tema de la demanda es un tema que va a tener un tiempo. Y yo creo que el comercio va a tener que entender eso. Ese tema, para que se reactive, se reanime la demanda, no ha tenido efecto realmente en la demanda los auxilios y los apoyos que el gobierno ha dado. Eso no ha tenido efecto mayor. Entonces, ese es un tema que se demora en ese sentido. Pero el tema de la producción, sí es un tema que es importante mirarlo. Yo le recomendaría a la alcaldía diferenciar esos elementos. Un tema es el tema del comercio, de la demanda, que lo han venido manejando como la manejó bien ahora el secretario de gobierno y lo ha manejado la Secretaría de Gobierno con su equipo. Y otra cosa es el tema de la producción. Creo que ahí hay unas diferenciaciones que hay que hacer y que darían un justo término a estos 15 días pues, de muerte que tenemos que pasar.
Pero adicionalmente es muy lógico que la gente se confunda. Es que todas las semanas cambian las reglas de juego. Entonces, pensar y molestarse porque las personas interpretan de una forma u otra o hay distintas miradas sobre las medidas que se están tomando, pues me parece injusto porque la gente está haciendo su mejor esfuerzo, pero es lógico que con tantos cambios pues haya preguntas y haya vacíos.
Que deberían responder con la cabeza fría, ¿no es verdad? 8 de la mañana a 20 minutos, la marcha de los comerciantes comienza a las